Se llama al testigo Antonio Fernando Arenales Forno. Señor testigo, buenos días. Lo volvemos a saludar. Señor testigo, buenos días. Ponga atención, le voy a indicar lo relativo al delito de falso testimonio. Comete este delito el testigo que en su declaración ante autoridad competente afirmase una falsedad, se negara a declarar estando obligado a ello u ocultare la verdad. Que si el falso testimonio se comete en proceso penal en contra del procesado, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 1.000 a 10.000 quetzales. También el tribunal, en cumplimiento de la ley, le hace saber lo referente al contenido del artículo 212, inciso cuarto del Código Procesal Penal, que indica que no están obligados a prestar declaración. Inciso cuarto, entre otros casos, los funcionarios públicos, civiles o militares, sobre lo que conozcan por razón de su oficio, bajo secreto, salvo que hubieran sido autorizados por sus superiores. El tribunal tiene conocimiento que usted desempeña un cargo público, entonces se aplica el contenido del artículo 212, inciso cuarto, del Código Procesal Penal. Le hacemos de conocimiento esta situación para que en este momento usted, sabiendo que es funcionario público y las obligaciones que tiene por la dependencia en que labora, indique si da su declaración o no.
Sí, doy mi declaración.
A sabiendas del contenido del artículo que se le acaba de enunciar y los efectos legales que eso produce.
Así.
Muy bien. A usted lo propusieron para que declare lo que le consta de manera personal y en el desempeño de sus funciones en relación a la estancia en entidades internacionales de carácter público, especialmente en las Naciones Unidas. Reconoció de alguna sindicación de delitos de lesa humanidad en contra del Estado de Guatemala. Sobre ese aspecto es que lo propusieron para declarar. Le vamos a tomar sus datos de identificación personal. ¿Cuál es su nombre completo?
Antonio Fernando Arenales Forno.
Hable fuerte, por favor, y se acerca al micrófono.
No puedo hablar fuerte por defecto que tengo en la garganta. Antonio Fernando Arenales Forno.
Entonces, por favor, acérquese al micrófono y le vamos a pedir al joven técnico del organismo judicial que le dé más volumen al micrófono del señor testigo para que todos y todas nos podamos enterar. El tribunal deja constancia que se le hizo la salvedad al testigo de lo referente al artículo 212, inciso cuarto, referente a los funcionarios públicos, sobre todo porque sabemos que el testigo que está presente es persona directamente presidente de Copredi. ¿Cuál es su nombre completo?
Antonio Fernando Arenales Forno.
¿Su edad?
61 años.
¿Qué fecha nació?
18 de mayo de 1951.
¿En qué lugar?
En la ciudad de Guatemala.
¿Cuál es su profesión u oficio?
Soy licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, España.
¿Actualmente trabaja en una institución pública?
Soy secretario de la Paz de la Presidencia de la República y presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos.
¿Desde cuándo está ejerciendo este cargo en Copredi?
Desde hace unos meses, no me acuerdo la fecha exacta, la fecha de nombramiento.
Desde ¿en qué fecha fue nombrado?
En marzo o abril del 2012.
¿Hasta la presente fecha?
Hasta la presente fecha.
¿Conoce usted a los señores acusados?
Los conozco.
José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez.
Los conozco.
¿Por qué los conocen?
Los conozco porque son figuras públicas. Han desempeñado cargos públicos.
Hable un poquitito más fuerte.
Han desempeñado cargos públicos en el país. Son figuras públicas. Tengo conocimiento de ellos.
Entendemos el esfuerzo que usted hace para comunicarse, sin embargo, pues tenemos que escuchar su declaración porque fue propuesto y está cumpliendo con el contenido del artículo 207 del Código Procesal Penal, que obliga a los testigos a venir a decir la verdad. ¿Tiene alguna amistad con estas personas?
No, no tengo amistad con ellas.
Ponga mucha atención. Los abogados le van a hacer algunas preguntas relacionadas sobre el tema que ya le indiqué. Sus respuestas deben de ser de frente, viendo directamente al tribunal. Y en caso escucha la palabra objeción, se queda callado, no contesta, hasta que el tribunal se lo indique. Para los efectos, se le concede la palabra a el abogado Cornejo Marroquín.
Muchas gracias, señora jueza, presidenta. Buenos días, señor testigo.
Gracias.
Además del puesto que usted desempeña a la fecha y que le explicó a la señora jueza, presidenta, a la pregunta en ese sentido, indique usted qué cargos le ha tocado desempeñar ante foros internacionales.
Bueno, ante foros internacionales, yo como embajador asesor del ministro de Relaciones Exteriores durante más de 20 años, me ha tocado representar a Guatemala en calidad de delegado de presidente de delegaciones, así como de embajador, ante instancias de Naciones Unidas referentes a la protección y garantía de derechos humanos y a instancias interamericanas. Fui además embajador ante Naciones Unidas, oficinas de Ginebra, las cuales incluían los mecanismos convencionales y no convencionales de Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos y hoy Consejo de Derechos Humanos. Como presidente de CONFRED también he participado en las mismas delegaciones ante foros internacionales y he participado ante los foros de derechos humanos del sistema interamericano, tanto en la Comisión como en la Corte. Como embajador ante la Unión Europea y como embajador en Washington también participé en foros relacionados con derechos humanos, tanto a nivel universal como a nivel interamericano.
Gracias, señor testigo. Dentro de sus respuestas, usted dijo en este momento que fue embajador de Guatemala ante la Oficina de Naciones Unidas de Ginebra. En ese sentido, le voy a dirigir las preguntas en cuanto a su experiencia y el tratamiento que se dio a lo que le voy a interrogar dentro de estos foros. Usted como embajador de Guatemala ante la Oficina de Naciones Unidas de Ginebra, ¿sabe de alguna manera en las discusiones si en alguna oportunidad en la pregunta concreta se ha acusado a Guatemala de crímenes de lesa humanidad en alguna de las instancias de derechos humanos?
Objeción, señora presidenta, con todo respeto, y aunque reconozco que fue admitido u ofrecido para ese extremo, en esta sala de audiencias no se está juzgando al Estado de Guatemala, sino que se está juzgando a dos personas sindicadas e ideologizadas en el presente proceso. De tal suerte, estas preguntas resultarían totalmente impertinentes.
Con lugar la objeción, y esto da la oportunidad al tribunal de expresar lo siguiente. A las personas a quienes está juzgando por esos delitos es a los señores sindicados que tenemos aquí enfrente. Este debate es precisamente para determinar la responsabilidad o no de estas personas dentro del proceso. Y al final, cuando ya se termine de escuchar a las personas que son testigos y se evacúen los medios que fueron ofrecidos como prueba, el tribunal va a dar a conocer su sentencia. O sea que es el tribunal quien determina si existió participación o no. Y aprovecho también este espacio para aclarar lo siguiente. Algunas personas, por ignorancia o por mala fe, han estado transmitiendo al pueblo de Guatemala que la sentencia ya está hecha. Eso no es cierto. La sentencia es un acto procesal que pone fin al debate. Y la sentencia es una resolución de carácter judicial que solo se emite hasta el final del proceso. Nosotros somos personas correctas, transparentes y honradas. Y estamos para juzgar en base a la Constitución, en base a las facultades que nos da la Constitución y los tratados sobre derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que es hasta el final que se va a determinar si existió participación o no, pero es un órgano jurisdiccional en lo que lo establece. Entonces aprovecho esto y sobre todo para los jóvenes de los medios de comunicación que tienen entre sus obligaciones dar a conocer las noticias y lo que realmente ocurre en esta sala de debates. Cuando nosotros cerremos el debate, en ese momento vamos a deliberar y vamos a determinar la participación. ¿Por qué viene a colación todo esto? Porque precisamente se está haciendo una pregunta sobre una participación y eso no le corresponde a un testigo. Es el tribunal quien lo tiene que determinar de acuerdo con la prueba producida. Reformule su pregunta.
Señora Presidenta, con todo respeto, esta...
Sí, abogado, tiene la palabra.
Con todo respeto, señora Presidenta, la defensa técnica del general José Efraín Ríos Montt desea manifestar lo siguiente. En su oportunidad procesal, se ofrecieron los medios de prueba. Como primera decisión del tribunal, los medios de prueba fueron rechazados en esa oportunidad mediante la resolución que se emitiera en el procedimiento intermedio en la fase procesal oportuna. Sin embargo, posteriormente, mediante un amparo provisional, y así se hizo constar en esta sala de debates, y la juez presidenta indicó que se tenía en cumplimiento a esa resolución incorporada la prueba de la defensa. En ese sentido, señora jueza, la defensa técnica del general José Efraín Ríos Montt le indica que de acuerdo a la plataforma que se presentó y en la que dice que el señor Antonio Fernando Arenales Forno declara si en su estancia en entidades internacionales de carácter público, está total y absolutamente claro, especialmente en las Naciones Unidas, se conoció de alguna sindicación de los delitos de lesa humanidad en contra del Estado de Guatemala. Y yo entiendo que el Estado no solo es una ficción, el Estado tiene componentes, y uno de esos componentes esenciales es la población que está asentada en el territorio del Estado. De manera que, estando claramente establecida cuál fue la plataforma que fue aceptada como prueba, yo no veo, señora jueza presidenta, que a toda objeción usted diga que está de acuerdo y que no corresponde. Nosotros no entendemos como defensa técnica cómo se arguye el elemento en esta sala de debates que solamente a este tribunal le corresponde emitir una sentencia. Yo me pregunto, ¿en qué momento en este debate alguien de la defensa técnica del general José Efraín Ríos Montt ha dicho que no es este tribunal al que le corresponde emitir una sentencia? Yo quiero, señora presidenta, porque en la forma en que este debate se está desarrollando, no existe ninguna posibilidad de defensa para nuestro patrocinado, porque las objeciones que no hace...
Permítame, abogado, solo remítase a lo que estamos. Todo lo demás lo podrá decir usted en el momento de sus conclusiones. Ahora remitámonos a lo que estamos. Estamos totalmente de acuerdo en que se escuchó al perito desde el día 19 de marzo, cuando inició el debate, dijimos que recibíamos toda la prueba de la defensa en cumplimiento de lo establecido por la Sala Cuarta, posteriormente a la Corte de Constitucionalidad, confirmó la decisión de ese tribunal.
Señora presidenta, yo estoy argumentando por qué razón está en la plataforma esta declaración.
Claro, abogado. Claro, entonces solo reformule la pregunta, no hagamos las cosas muy grandes, solo reformular la pregunta. Está admitido, está aceptado, tiene derecho a preguntar, solo cambie, porque no es sobre la participación, porque la participación no la puede determinar él. Siga con su interrogatorio, claro que tiene derecho a preguntar, hágalo, pero la participación, eso será el tribunal el que lo determine. Vamos con pregunta directa, por favor.
Señora jueza, presidenta. Con todo respeto, la experiencia que tiene un profesional en los cargos que ha desempeñado le permite por su propia vivencia determinar si ocurrieron, si se discutieron o no algunas de las situaciones que se le pregunta al señor testigo. Yo quisiera, señora presidenta, con todo respeto, en base al artículo...
Claro que sí, abogado, y estamos de acuerdo con lo que usted acaba de decir. Pregunte, por favor. Por supuesto que estamos de acuerdo con eso. Haga su pregunta. Lo que nosotros estábamos haciendo era calificar la objeción. Reformule y puede hacer las preguntas. Compartimos lo que usted acaba de decir.
Insisto, señora presidenta, en base al último párrafo del artículo 366 de la dirección del debate, dice que si una disposición del presidente es objetada como inadmisible por alguna de las partes, decidirá el tribunal. Y en este sentido yo estoy objetando como inadmisible para la defensa la decisión que toma la señora jueza presidenta, por lo que le solicito atentamente que le consulte al tribunal este extremo para continuar con el debate.
Eso es lo que precisamente me han indicado mis compañeros y eso es lo que le he hecho llegar. Usualmente dicen la presidenta del tribunal, pero el tribunal está integrado por tres personas, somos tres jueces. Lo que ocurre es de que no podemos hablar los tres al mismo tiempo y por eso la ley sabiamente ha determinado que sea la presidenta quien lleve a cabo la dirección. Pero esa es la disposición del tribunal, abogado, que usted haga su interrogatorio. Le escuchamos.
Una pregunta más, señora presidenta, y si esta es objetada, la defensa tomará la palabra para dejar su protesta, porque en la protesta del abogado compañero dice, no obstante que él fue llamado y así lo dice en la plataforma, pues yo me opongo, y la señora jueza dice, con lugar. Bueno, señor testigo, como embajador de Guatemala ante la Oficina de las Naciones Unidas de Ginebra, ustedes discutieron, establecieron, indicaron, ¿puede usted decir si se encuentra dentro del delito de crimen de lesa humanidad el de deberes contra la humanidad?
Objeción, señora presidenta, y lo digo con todo respeto del colega. Voy a leer el artículo 207 Es claro que los testigos expondrán la verdad de cuanto supieren y fueren preguntados. El de no ocultar de cuanto supieren y le fueren preguntados, no ocultar hechos, circunstancias o elementos sobre el contenido de la misma. Lo digo con todo respeto, el colega lo que está preguntando es una opinión. El señor presente es un testigo, no es un perito. Y respetamos sus conocimientos técnicos, jurídicos. Pero él es un testigo, no es un perito. En ese sentido, las preguntas devienen impertinentes porque son de carácter técnico y no sobre los hechos para los cuales fue propuesto. Y en ese sentido, lo vuelvo a reiterar, es con todo respeto, nosotros somos defensores de la libertad probatoria, pero dentro del marco de la ley. Gracias, señora presidenta.
Hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. Primero, que el respetable licenciado que está frente a nosotros tiene la calidad de testigo. Segundo, que es un funcionario y ya se le hizo la salvedad, incluso no está obligado a declarar por el cargo que ocupa. Tres, el calificar una conducta, si es delito o no, eso es competencia únicamente de los tribunales, porque son los únicos que tienen exclusividad para determinar en su momento procesal oportuno si existe o no la posible comisión de un delito. ¿A qué viene toda esta aclaración? Que no es que no se le quiera dejar preguntar, abogado, al contrario, a nosotros nos agrada que usted pregunte, es su derecho y es legítimo. Solo, por favor, reformule la pregunta, porque el cuarto punto, él no está como perito. Entonces, solo reformule, solo cambie por allí. Puede tomarse el tiempo y cambiar y hacer las preguntas debidas para que él, en su calidad de testigo, se las pueda contestar sobre los hechos para los cuales fue propuesto.
Gracias, señora jueza. En vista del estado de indefensión en que usted deja a la defensa, no formularé más preguntas porque inmediatamente van a ser objetadas y usted inmediatamente le va a dar trámite a la objeción. Ahora, con todo respeto, yo quisiera decirle al colega que me antecede en la palabra que una persona le consta, si yo le pregunto en alguna oportunidad, ¿a usted le consta lo que sucedió el día de hoy en el debate oral y público de este día y este momento? Usted dirá, sí, me consta, y por eso no lo podrán objetar. Entonces, lo que yo estoy diciendo dentro de la plataforma que se estableció y dice claramente para que indique los extremos del delito de lesa humanidad, a él cómo le consta, le consta solo en la participación que ha tenido en los diferentes foros. Así que independientemente que la señora jueza diga que no quede asentada la protesta, queda asentada mi formal protesta en el sentido del estado de indefensión en que quieren desarrollar este debate. Gracias, señoría.
Hacemos la siguiente aclaración, con todo el respeto que se merece el abogado Cordejo, no es dable dejar asentada su protesta porque no hay ningún estado de indefensión. Y precisamente el tribunal le pide que pregunte porque aquí no hay ningún estado de indefensión. El acusatorio conlleva precisamente este juego contradictorio que se da entre Ministerio Público, querellantes y defensa. Y ese es el mejor espacio legal y democrático para que se ventilen los juicios. Por tanto, le pedimos al abogado Cornejo que haga sus preguntas solo revisándolas. El hecho que cuando se presente un testigo, un perito, lo objete la otra parte, eso es lo normal en todo proceso. En todo debate es así. Ese es el juego del contradictorio. Ese es uno de los principios que imperan dentro del proceso penal. Así es que no hay ningún estado de indefensión. Usted dice, es que la señora juez va a calificar, por supuesto. Ese es mi trabajo, tengo que calificar las objeciones que hacen, si al lugar o no al lugar, y darle su lugar a cada quien, y darle la razón de acuerdo con la ley. Respetamos el debido proceso y el legítimo de derecho de defensa conceptualizado en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Por lo tanto, le pedimos al abogado Cornejo que revise sus preguntas y que solo quite aquellos aspectos que no le quedan bien y que puede interrogar. Le damos tiempo.
Señor testigo, de acuerdo a lo que a usted le conste en las discusiones en las que ha estado presente, le pregunto, ¿se encuentra dentro del delito de crimen de lesa humanidad el de deberes contra la humanidad?
Bien, hay que aclarar un asunto. Derechos humanos tiene que ver con consultas.
¿Qué nos dice, señor testigo? Disculpe.
¿Cómo? ¿Sí?
¿Qué es lo que nos indica?
Me indico que derechos humanos tienen que ver no solo con estados, tiene que ver con conductas personales. En los foros de derechos humanos hay foros, como señalaba una parte, hay foros que se dedican a juzgar conductas de estado, pero otros son conductas de personas. La Corte Penal Internacional es de derechos humanos. En ese caso, conoce conductas personales y delitos. Y cuando se habla de conductas de estados, el término crímenes de lesa humanidad o crímenes contra el derecho internacional o crímenes de trascendencia internacional se refieren a conductas individuales, pero a responsabilidades de los estados. Por tanto, los derechos humanos, como el derecho humanitario, derecho de excepción, tienen que ver tanto con conductas de estados como con conductas de personas. En foro de derechos humanos que he participado, como fue durante el proceso de negociación del Estatuto de Roma o de la participación o aceptación de Guatemala, ratificación del Estatuto, que participé también como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, se tocan conductas personales. En ese estatuto, que es estatuto de la Corte Penal de Jurisdicción Penal Internacional y de Derechos Humanos, se contemplan tres delitos: el delito de genocidio, el delito de crímenes de lesa humanidad y el delito de crímenes de guerra. En el marco de derechos humanos, los tres a veces son referidos como delitos de lesa humanidad, ampliando en estos marcos más allá del contenido específico del delito de lesa humanidad, como lo hace en la Convención de Imprescriptibilidad de estos delitos, de la que Guatemala no es parte. En esta convención se incluyen crímenes de guerra y crímenes de genocidio, que luego son tipificados como delitos independientes para la jurisdicción internacional, englobados en el término que se usa en los foros más amplios de derechos humanos como crimen de guerra. Estos delitos, en el marco de la jurisdicción internacional, se declaran imprescriptibles, no para Guatemala, que no es parte. En el marco nacional quedan sujetos a la prescripción, como es el caso de Guatemala, en que ningún convenio internacional es aplicable para Guatemala en materia de imprescriptibilidad. La referencia en la ley de Guatemala a imprescriptibilidad se hizo en el acuerdo...
Objeción, señora presidenta, con todo respeto, el testigo está hablando del Estatuto de Roma, de la Convención de Imprescriptibilidad. Está totalmente apartado de la pregunta directa que se le hizo. En ese sentido, pediría con todo respeto a la señora presidenta que reconduzca la respuesta, porque... se nos estaba hablando sobre derechos humanos, derecho internacional humanitario, crímenes de guerra, ya dije, Corte Penal Internacional a través del Estatuto de Roma, pero la pregunta no fue esa. En ese sentido, para que se reconduzca la respuesta. Por favor, señora presidenta.
Con lugar la objeción, y voy a repetir para qué lo propusieron, para que todos lo tengan claro. Su estancia en entidades internacionales de carácter público, especialmente en Naciones Unidas, y si se conoció de alguna sindicación contra Guatemala en ese aspecto. Entonces, no dudamos que usted posea los conocimientos necesarios en derecho internacional y todas las demás leyes. Seguramente que los conoce por la experiencia laboral que ha tenido como embajador, pero nosotros tenemos que concretarnos al aspecto sobre el cual lo propusieron. Entonces, no podemos permitir que usted nos haga una locución sobre aspectos para los cuales no fue propuesto. En ese sentido, le otorgamos nuevamente la palabra al respetable abogado Cornejo para que haga otra pregunta dentro de la plataforma fáctica para la cual se le propuso, sobre hechos.
Señora jueza, entonces damos por contestado lo que dijo el señor testigo, ¿o tiene que volver a replantearse?
Hemos escuchado ya lo que dijo y ahora podemos pasar con otra pregunta, siempre en torno al aspecto legal para el cual fue propuesto en calidad de testigo.
Gracias, señora juez presidenta. Cuando usted mencionó el Estatuto de Roma, indicó que porque participó, entonces le consta. La pregunta es, en el Estatuto de Roma, ¿qué delitos están contemplados como de lesa humanidad?
Presión, señora presidenta, y lo
vuelvo a... Ya lo contestó y ya no es necesario que lo vuelva a repetir, ya indicó. Y volvemos sobre hechos, no está como perito.
Bien, su señoría, en vista de la forma en que se conduce este debate, y no sé cuál es la razón de no querer conocer cuáles son las opiniones de lo que a él le consta respecto a los cuestionamientos que esta defensa ha realizado, nos vamos a conformar, diría yo, a pesar de mi formal protesta, con la pregunta que el señor testigo contestó. Gracias, señoría.
Le concedemos la palabra al abogado Calderón y hacemos de conocimiento que ya se encuentra el abogado Palomo. Buenos días, ya está integrado. Abogado Calderón tiene la palabra.
Gracias. Señor testigo, en ocasión de su conocimiento y relación con las Naciones Unidas, ¿se conoció en las Naciones Unidas en alguna de sus instancias violaciones a derechos humanos durante el periodo de 1982 y 1983?
Sin entrar a consideración de... Se conocían en diversos estados de falta de garantía de los derechos humanos por Guatemala. En los foros de derechos humanos que no tienen que ver con jurisdicción penal, estos abarcan conductas tanto de funcionarios como no funcionarios de Estado. Se refiere a la garantía del Estado, al derecho a la vida, al derecho a la integridad, al derecho de asociación. Los foros de derechos humanos, salvo la Corte Penal, no conoce de delitos o tipificación de delitos. Por tanto, nunca se conoció de delito de genocidio o delito de crimen de lesa humanidad o delito de crimen de guerra, que en todo caso no es aplicable a Guatemala porque no hubo un conflicto armado.
Las Naciones Unidas, en su ámbito de función, ¿pueden trasladar denuncias de violaciones de derechos humanos a alguna corte que tenga competencia para juzgar delitos de derechos humanos, violación de derechos humanos?
Objeción, señora presidenta. La pregunta se aparta totalmente. Eso ya es una cuestión técnica. Si Naciones Unidas puede o no trasladar las denuncias. La plataforma fáctica es si al testigo le consta si hubieron o no denuncias contra el Estado de Guatemala por crímenes de lesa humanidad. No sobre opiniones, como se dijo anteriormente, las opiniones técnicas, o las opiniones en todo caso serán de los peritos y no de los testigos. Por lo cual la pregunta es impertinente.
Con lugar la objeción, tenemos aquí al licenciado como testigo, no como perito, y en todo caso las decisiones que ese órgano jurisdiccional, quien tiene otra competencia, eso le correspondería o decirlo a un perito o directamente a quienes trabajan dentro del aspecto técnico, jurídico y legal de esa institución. Vamos con lo que directamente le consta al testigo.
Señor testigo, por su conocimiento y trayectoria en algunas instancias de las Naciones Unidas, ¿sabe usted si en algún momento de la historia posterior a 1982 se conoció de alguna acontecimiento, denuncia, hecho de delitos de lesa humanidad en contra del general Ríos Montt?
No existen tipificados en la legislación guatemalteca los delitos de lesa humanidad. no existe ninguna disposición nacional o vigencia internacional aplicable a Guatemala el delito de crimen de lesa humanidad. Por tanto, nadie en Guatemala pudo haber sido sindicada del delito de crimen de lesa humanidad.
En su conocimiento, ¿se ha tramitado algún proceso y el Estado de Guatemala o alguna persona en particular en Guatemala ha sido sancionado por delitos de lesa humanidad?
Ninguna persona ha sido sancionada de crimen de lesa humanidad, ni podría hacerlo, porque el delito no está tipificado en Guatemala.
Cuando usted hablaba acerca de la comisión de imprescriptibilidad, ¿esa imprescriptibilidad tiene eco y razón de ser en aplicación de las leyes en Guatemala?
Objeción, señora presidenta. Ya lo dije anteriormente, la convención de imprescriptibilidad, el mismo testigo lo dijo, ni siquiera el Estado de Guatemala la ha ratificado. Entonces, se aparta totalmente la plataforma fáctica y se está pidiendo opiniones técnicas. Reconocemos los conocimientos técnicos del testigo, pero no fue citado para eso, fue citado para declarar hechos que le consten.
Con lugar la objeción, y además ya dentro de su exposición a preguntas del abogado Cornejo ya lo explicó. Vamos con otra pregunta.
Gracias, señora jueza. En ocasión de la plataforma que propuso el procesado José Efraín Ríos Montt, quisiera hacer usted la comparación entre este delito que se menciona de lesa humanidad y los delitos contra los deberes de humanidad que regula el Código Penal de Guatemala.
Objeción, señora presidenta.
Con lugar la objeción. No es objeto, no es un perito, no está realizando un peritaje, no hay objetos de análisis que comparar y está fuera de la plataforma legal para la cual fue propuesto.
Gracias, señora presidenta. La plataforma fáctica sobre la cual debe de interrogarse al señor Antonio Fernando Arenales Forno, propuesta por la defensa del general Ríos Montt, es tan reducida que no admite más que una pregunta, la cual fue ya formulada. En ese sentido, yo no puedo hacer más preguntas porque me estaría saliendo de la plataforma y entonces entiendo la posición del tribunal. Muchas gracias.
Gracias, abogado, por su tecnicismo, su capacidad, conocimientos jurídicos y sobre todo por su alto nivel de educación. Le concedemos la palabra al abogado Vivar.
Gracias, señora presidenta. Señor testigo, en el año 1982 y 1983, ¿en dónde se encontraba usted?
En Guatemala.
¿Usted estuvo en la región Ixchel?
No.
Gracias, señor testigo. No tengo más preguntas, señora presidenta.
Abogado Pérez.
Gracias, señora presidenta. Esta representación, en base a que, como lo dijo el colega Calderón, la plataforma para la cual fue propuesto, pues ya se desarrolló esta representación, no hará preguntas.
Se le concede la palabra al Ministerio Público.
Gracias, señora jueza. En el mismo sentido, el Ministerio Público no hará interrogatorio tomando en consideración lo manifestado anteriormente, únicamente.